Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada, este programa especial de los espectáculos de fin de semana. Gracias a César Preciado, que está en los controles, en este micrófono Katia Plasencia, y esta es la Tercera Llamada, así que comenzamos. Oigan, comenzamos, por supuesto, Tercera Llamada con pues un artista que yo quiero mucho en lo personal. Tenemos años de conocerlo, de platicar con él, de saber y de admirar todo el arte que tiene, a pesar de sus polémicas, que en eso, ya saben, nosotros no nos vamos a meter. Pero Kalimba llegó a la cabina de Radio Metrópoli y nos saludó y obviamente nos invitó a su concierto que va a ser el próximo 9 de mayo. Así que aquí les dejo, no es cierto, Kalimba, sí, me parece que sí es el 9 de mayo. Kalimba, justamente en Tercera Llamada.
¡Ay, cómo te queremos!
¡Mi Kalimba ya está con nosotros! Ya hasta te tenía aquí preparada la canción de Se te olvidó que te queremos tanto. ¿Qué te pasa, Kalimba? ¿Cómo estás?
¡Qué placer! Bien, bien, y muy feliz de estar aquí con ustedes. Me encanta estar aquí, de verdad.
Oye, y a nosotros más felices porque además, por fin Guadalajara, ahora sí que se nos va a hacer, y vienes con tu concierto que nomás lo vemos en redes sociales, en el Auditorio Nacional, pero ya te vas a tener aquí en el Teatro Galerías.
Ya voy a estar aquí, además les cuento que ustedes estrenan. Estaba pensando hace ratito, analizando que no las tengo contadas exactas, pero son aproximadamente 9 a 10 giras distintas que he hecho. Tengo 7 discos, pero he hecho más giras por los, por los íntimos, por los big bands, uh-huh, por los homenajes. Y creo que 7 de esas giras las empecé en Guadalajara y empezamos gira justamente. El K20 ya se acabó y arrancamos este íntimo, que ahora es íntimo deluxe, porque sumamos canciones, metimos canciones de José José, canciones de Juan Gabriel, canciones de otros artistas que son sorpresa, porque no son las canciones que cantan los homenajes, sino canciones que me pidió el público en redes, y entonces se las vamos a dar, y varias canciones del homenaje, además de mis hits, Duele, Tocando Fondo, No me quiero enamorar, etcétera, etcétera. No puedo dejarte de amar, que me la han pedido en todas las giras, y la verdad es que siempre la había quitado, bueno, no la había cantado. Y ahora ya la pusimos para el público. Entonces hicimos un show solamente de hits. Todas son canciones que el público va a poder cantar conmigo. Y me emociona mucho de verdad. Y me emociona y me di cuenta ahora que el 70% de las giras las empecé en Guadalajara. Y otra vez nos tocará así.
Oye, ¿cómo fue la construcción justamente de esta gira y del setlist? Porque ya decías tú, muchísima gente te pide muchísimas canciones, sí. ¿Cómo elegir entonces, a ver, esta sí aquí, esta quizás la quiero tocar en otra canción, o cómo dar sorpresas también?
Yo creo que lo que estoy conociendo, y he conocido estos últimos años conmigo, es que el artista que tiene un dar y recibir, por ejemplo, cuando empecé el K20, mi manager me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Porque yo estaba creando todo un show y diciéndole, a ver, ¿qué querrá la gente? ¿Y qué invitados tenemos? Y yo estaba por todos lados creando un show. Y me dijo, espérame, estás cumpliendo 20 años. Y llevas muchos discos dándole al público lo que quiere. ¿Tú qué quieres? Es tu aniversario. Y claramente hay que respetar al público. Digo, no voy a quitar las canciones que el público disfrute y demás. Pero ¿tú qué quieres? Yo dije, yo siempre quería hacer funk. Un show de funk. Y entonces el K20 lo creamos hacia allá. En mi cabeza, yo soy absoluto admirado de Prince y dije, vamos a meter metales y vamos a meter unos arreglos de Tower of Power encima de las canciones y todo este funk que a mí me gusta y esta música negra y demás. Como ya tuve esos 2 años del Tour K20, entonces ya como que te quitas la espinita y la pregunta ahora es, bueno, ahora sí el público qué quiere. ¿Cómo creamos este show? Anuncié desde hace meses, hey, estoy por terminar gira, acaba en la Auditorio Nacional, etcétera, etcétera, pero ahora ustedes que quieren, y los voy a escuchar, y no solamente tienen que ser canciones mías. ¿Qué canción en la voz de Kalimba te gustaría escuchar? Bueno, me escribieron desde locuras hasta cosas padrísimas, Café Tacuba, y órale, Café Tacuba en Kalimba estaría loquísimo. Pero me escribieron muchísimas cosas, y luego me mandaron canciones me mandaron de, se llama Big Boy, Bad Boy, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Dije, wow, qué cosas me mandaron que nunca esperé. Y me mandaron otras que yo tenía un poquito más en el radar, Luis Fonsi, Luis Miguel, Cristian Castro, etcétera, 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 Ricky Martin, Armando Manzanero, Francisco Céspedes, ¿no? Muchísimos otros. Yo dije, mira, esto está padre, vamos a ver qué va con el show, ¿no? Porque tampoco podemos dar un show de chile, mole y pozole. Pero al final del día, al darme cuenta que son canciones que pedía el público, pues es lo que quieren cantar. Entonces creé más o menos un concierto medio karaoke, en el que de verdad voy a cantar mis canciones, voy a cantar las canciones que han escuchado de homenaje en mi voz, y voy a cantar canciones que el público me ha pedido. Entonces creo que se va a volver muy padre, porque todas las canciones de la primera a la última del show son canciones que el público se sabe que vamos a poder cantar juntos.
Y aquí va la pregunta difícil. ¿Quién disfruta entonces, o quién va a disfrutar más el show? ¿La gente que te está pidiendo esas canciones, claro, o Kalimba, que tiene esa voz y que nos va a hacer que disfrutemos las canciones?
Mira, me pasó algo muy curioso. Hicimos una gira en Perú ahora, fuimos a hacer 13 conciertos a Perú el mes pasado justo. Fue cansadón, fueron 13 conciertos en 17 días. Pero estuve metiéndome mucho a ver a varios de los cantantes que me han pedido y a varias de las canciones que me pidieron que cantara. Y estuve estudiando a los grandes cantantes nacionales, ¿no? Estuve estudiando a Luis Miguel, más allá del debate de si es mexicano o no. Pero estuve estudiando a Luis Miguel, estuve estudiando a Cristian Castro, estuve estudiando a varios. Y descubrí qué rico es para la gente que tú expreses tu voz al máximo. Escuchar desde los tonos más bajos hasta los tonos más altos que puedes dar. El pop no siempre me permite hacer eso. Pero las canciones que metimos, que son combinadas con mis baladas, que mis baladas sí lo hacen. Pero dije, bueno, ¿por qué no utilizar justo y aprovechar estas baladas que ya permiten que muestre mi voz? Y aunar canciones que el público me está pidiendo que también le den la mejor expresión vocal que yo pueda darles. Y entonces en esta gira, se lo dije al público de Perú, les dije, creo que van a disfrutar la voz de Kalimba más que antes, porque vengo a cantarles con todo lo que tengo. Voy a intentar ver cuál es mi nota más alta, que me sorprendió muchísimo. Voy a intentar ver cuál es mi nota más baja dentro de las mismas canciones que ya conocen. Wow. Y fue un agasajo para mí, para el público. Cuando empiezas a disfrutar de esta manera tu arte, tu talento, por más limitado o extremo que sea, la pasas mejor. Entonces, me puso un reto, estoy cuidando muchísimo mi voz, estoy procurando que cada canción que el público me ha pedido la escuchen, las tonalidades que son, en los lugares que son, que de repente a mí, y lo digo, me sorprendí, casi nunca canto alto, y en Perú canté más alto. Y dije, mira, tengo más para dar, y más bajo también. Hice notas que normalmente siempre me voy a cantar arriba, yo a veces les digo, de broma, también sé cantar como hombre, no se preocupen. Y entonces lo voy a disfrutar mucho, porque para mí también es ese lugar, ¿no? Es como ver a un futbolista con el balón, como Ronaldinho, que se divertía con el balón y eso hacía que el público disfrutara. Así es como estoy sintiendo ahorita con el nuevo show que viene. Ya tuvimos ensayos, mis músicos me pelaron los ojos de, órale, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás cantando así? Yo, porque vamos a hacerlo tremendo, ¿no? Entonces definitivamente yo creo que ambos lo vamos a pasar increíble. Son las canciones que el público quiere, con la mejor expresión vocal que yo les voy a, que les puedo dar. Y para mí, como dije, es disfrutar, no es subirme a chambear, es subirme a disfrutar mi voz, subirme a disfrutarla con la gente. Y algo bonito se llama íntimo, porque es un show íntimo. Más allá de la capacidad de los venues, estamos haciendo este show desde 200 personas hasta 1,800, dependiendo el lugar, la ciudad, etcétera. Más allá de la capacidad de los venues, es un show donde por la modalidad que traemos, se presta que pueda escuchar, y de verdad yo pido varias veces que prendan la luz en el show para poder ver al público cantar, voltear a ver los de hasta atrás, los de arriba, los de abajo, en todos los lugares. Ya ha sido muy divertido, los aplaudo, los buleo, los molesto, los expongo, ya te vi que no te sabías bien la canción, casi me equivoco por tu culpa, y así, entonces juego con la gente. Me he equivocado en un par de shows, de hecho en Perú me equivoqué, porque por estar justo cantando con el público, la persona que estaba viendo cantó otra letra y yo me fui con él. Ah, yo también le dije, ya ves, me hiciste equivocar, pero se vuelve muy divertido, porque ya no solamente es venir a ver a tu artista trabajar, es venir a ver a tu artista disfrutar contigo. Por eso se llama íntimo. Entonces, sé que lo vamos a usar mucho en todas las áreas y me emociona mucho cantarle al público canciones que ha estado esperando.
Oye, Kalimba, ¿te vas a quedar en el pop? Y esto te lo pregunto por dos cosas. Uno, porque a mí me gustaría ya verte en otro ritmo más chavochón. Me encanta, sabes que te queremos y que nos gusta tu música, pero quiero algo más chavochón de Kalimba. Y dos,
wow,
¿qué onda? ¿Por qué no hiciste algo para el mundial? ¿O estás preparando algún tema para el mundial? Porque, déjame chismearte, hasta ahorita, pues si hay temas así como que, ah, sí, apoyo a México, pero realmente un tema que el mexicano tome como emblema para apoyar a México.
De acuerdo.
Y creo que a ti te vendría muy bien.
Wow, primero que nada estoy muy halagado con lo que acabas de decir, lo agradezco mucho. Ahorita voy a eso, que es la segunda pregunta. Y la primera es que tú acabas de hacer la pregunta del millón. Llevamos mis managers y yo los últimos dos discos, y por eso en el K20 la pregunta fue, ¿qué quieres tú hacer en el pop? ¿Cómo a ti te hubiera gustado expresar tu pop en estos 8, 7 discos que llevas? Inéditos, ¿no? Más los de homenaje. Pero en los tuyos, ¿cómo te hubieras imaginado tú tus canciones? No como se tienen que cantar para que suenen bien en radio, para que sean digeribles. ¿Cómo tú te las imaginabas? Y eso es lo que presenté en esa gira. Por eso me saqué esa espinita. Ok, ahora ya que acabaste, platiquemos. ¿Te quieres quedar ahí? ¿O empezamos a buscar, o sea, empezamos a trabajar esta área que el público disfruta más de big band, con una gran orquesta, con otros lugares, donde probablemente incluso te puedes ir, y lo han hecho otros grandes, lo ha hecho Luis Miguel, ¿no? Te puedes ir hacia el ranchero, hacia el bolero, hacia un homenaje a muchas más grandes canciones que tiene Iberoamérica, que son hermosas. Puedes cantar incluso covers de canciones en inglés que se pasaron al español, como quizás, 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 perhaps, 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 etcétera, etcétera. Te da un rango muy alto y tu voz lo tiene y disfrutas del escenario. La conclusión absoluta es que no lo sé. La conclusión inmediata es que el pop lo voy a dejar un poquito a un lado. La verdad es que también creo que la edad, y OV7 me lo enseñó en la gira del aniversario, yo soy siempre muy franco. Y no todo lo que digo, además, le gusta a mis colegas o incluso a mis compañeros de grupo, ¿no? Pero nos amamos y respetamos nuestras posturas. A mí me encanta cantarle Susanita tiene un ratón al público. ¿Por qué? Porque es divertidísimo. Es divertidísimo. Pero soy un hombre de 43 años cantando Susanita tiene un ratón en el escenario. Ya de repente no está tan padre. Lo digo como es. Es muy divertido, sí. Pero yo preferiría, por mi edad, estar cantando una canción que va con mis emociones. Estar cantando una canción que expresa cómo veo el amor hoy. Estar cantando una canción dependiendo a mi pensamiento y a quién soy. Repito, si mañana decidiéramos hacer otra reunión y otra vez se juntaron, yo feliz lo voy a hacer. Porque me encanta y porque respeto esos 30 y tantos o 40 años que, o sea, le estás cantando a las personas que en su momento les cantaste Susanita tiene un ratón. Tiene una validez y un lugar precioso. Pero si a mí me preguntas directamente, ¿te gusta los 43 años? Digo, no, siento que lo estoy cantando a mis hijos. O sea, es la verdad. ¿Qué hombre maduro de 40 y tantos años tiene ganas de cantar canciones de niños? Seamos honestos. A menos que tu público sea infantil, y mi público no es infantil. Entonces, ¿en qué momento yo voy a dar también ese paso a decir, ok, muchas gracias, disfruté el pop, pero yo siempre he pensado que el pop tiene caducidad? Si observamos la industria musical, no hay poperos de 80 años, a menos que estén haciendo reencuentros, pero no hay discos inéditos de poperos de 80 años, mientras que en el bolero, en el ranchero, en el norteño, en el rock, tú puedes ver a los Rolling Stones a la edad que sea y se ve digno. Se ve increíble. No vas a ver poperos de 80 años porque el pop tiene caducidad. Es un lenguaje, un momento de un amor tan pasional, tan inmaduro, tan todo, que en el momento que maduras tienes que parar. Entonces, justamente estamos ya empezando a planear la música que viene. Van a ser grandes baladas. Ya sé con quién vamos a tener, por cierto. Les aviso que vienen unos duetos preciosos que me emocionan, que me encantaría sí podérselos decir, pero todavía no puedo. Okay. Porque estamos todavía lanzando esta gira y cuando termine esta gira viene eso. Pero estoy muy emocionado y estoy buscando eso, estoy buscando, yo creo que pasó con todos, ¿no? Lucerito dijo, ya no me digan Lucerito, ahora soy Lucero, y así usé, Pablito, ya no soy Pablito, ahora soy Pablo, Pedrito, ya no soy Pedrito Fernández, ahora soy Pedro, y eso es lo que está pasando en Kalimba. Yo no me voy a llamar Don Kalimba, voy a seguir siendo Kalimba, pero ya llegué a la edad en decir, ya también tengo que dar ese paso a la madurez musical, y por eso hiciste la pregunta del millón, porque es algo que venimos platicando hace 2 años mi empresa y yo. Y wow. Finalmente la semana antepasada tomamos esta decisión. Entonces, la realidad es que lo que ya canté de pop, que además sigue teniendo esa figura de grandeza musical como las grandes baladas, se va a quedar ahí. Todo lo demás que fue un poquito más infantil e inmaduro se va a ir para atrás y vamos a empezar a hacer música nueva.
Ahí está Kalimba, ya veremos cómo le va en su concierto y por supuesto esperando el nuevo disco, a ver qué nuevos temas nos va a presentar. Pero vamos a hacer la primera pausa de este programa y regresamos con más. Estamos de regreso en Tercera Llamada y justamente también llegaron Freddy Ortega, Albertano y Abelito, porque ellos se presentaron hace unos días aquí en Guadalajara con el Tenorio Cómico, nos vinieron a hacer la invitación y tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, no nada más de el Tenorio, sino también de los próximos proyectos de cada uno. ¿Qué nos dijeron? Pues aquí está la entrevista.
¿Cómo están, chicos?
Estamos bien contentos de estar aquí en Guanatos. Llegamos a la Perla Tapatía ya desde ayer. Abelito y yo estamos haciendo promoción y hoy nos acompaña Freddy Ortega, y estamos muy contentos porque nos han recibido muy bonito.
Oye, Freddy, ¿qué onda con la nueva comedia? ¿Con las nuevas generaciones también de comedia? ¿Te han sorprendido?
No sabes cuánto. O sea, mira, al final la gente sataniza mucho que, son influencers, entonces no van a saber hacer. Espérate, hay muchos, los que permanecen son muy pocos, y son los que traen la esencia, y sobre todo la disciplina de decir, okay, voy a entrar en un mundo desconocido y voy a observar, porque hay que observar mucho. Y en el caso de Las Perdidas, y sobre todo de Abelito, yo cuando entró y lo vi por primera vez en los ensayos, dije, él ya ha hecho cosas, porque no es normal, ¿sabes? Para alguien que por primera vez se sube a un escenario, tenga ese conocimiento de saber en qué momento ya en funciones, va bajando la risa y hay que aventar el otro, pero no hay que aventarlo antes ni después.
Exacto.
Es el punto exacto, ¿no? Donde está ya bajando el globo a caer, ahora le pegas de nuevo y va para arriba. Y así, pum, le vuelves a pegar. Y lo tiene muy, muy, muy dominado, aparte que pues tiene un angelote brutal.
Abelito, ¿cómo te has sentido tú estar compartiendo escenario con grandes de la comedia?
Claro, no, pues imagínate, para mí es todo un honor, me llena pues bastante orgullo, ¿no? Lo que en un momento pues uno miraba y admiraba, hoy poder compartir escenario con ellos, que te estén dando parte de su conocimiento, que es lo que ahora es lo que pasa, cada consejo, pues imagínate, es como un curso intensivo para mí. Cuando algo a uno le gusta, está como una esponja que trata de absorber todo. Entonces, para mí estar con grandes de la comedia, como lo son pues mis compañeros de este elenco, como Luis Freddy, como los hermanos Mascabrodes, como Luis Albertano, pues imagínate, eso me llena pues de felicidad, y que podamos hacer un match chido, que podamos tener este engrane y que suceda la magia en el escenario, pues aún más.
Oye, Albertano, cuéntanos quién más viene en el Tenorio Cómico.
Fíjate, están los Mascabrodes, está el Abelito, está tu servilleta, dispensa que empiece por nosotros, pero son los que me vinieron primero a la cabeza, no sé claro. Por qué. Está nada más y nada menos que Las Perdidas. Viene Vanessa Labios 4K. Okay. Viene Wendy Guevara. Viene Pierangelo. Viene Nicola Porchela. Viene, ¿quién más?
Pepe
Magaña, el Macaco, Lenny Sundel, el Indio Brian.
Puro pesado realmente, ¿no?
Sí.
Si no sabes qué pesados son.
No, en comedia.
Pero sí son pesados. A mí me tocó estar en el camerino con Pepe Magaña y como lo comparto con el Macaco, como él tiene ojos azules, nos menos indiscrimina, Manta.
¿Cómo crees?
Tiene ojos azules, pero chuecos. O sea, eso le quita todo, cualquier posibilidad.
Sí. Oigan, chicos, hace ratito me preguntaba a alguien, ¿por qué el Tenorio Cómico en esta época? Cuando el Tenorio, por lo regular, es en octubre, noviembre.
Date.
Lo que pasa es de que se estrena en octubre, noviembre, pero como la gente lo sigue viendo, pues ni modo de cortarla. ¿Tú qué ibas a decir,
Marzo? No, que finalmente se hacían esos meses por su pretexto de la escena del Panteón. Y porque viene época de muertos, etcétera. Pero no, nosotros un día ya nos agarró el siguiente año y dijimos, ¿sabes qué? Estrenamos sobre pretexto del amor de Doña Inés, 14 de febrero. Y a partir de ahí ya cuando se nos ha pegado la gana. Es totalmente atemporal, la verdad.
Y en esta ocasión Doña Inés es Wendy Guevara.
Es Wendy Guevara, hazme por favor.
Dile por qué entró.
Entró porque fíjate que era ¿cómo se llama? Una novicia muy virgen, que no sabía nada de los hombres. Entonces, ¿quién mejor que Wendy Guevara que no sabe
nada? No, pero, nada, a nada. Ver,
y no, pero... porque tiene un palancón. ya trae el power ahí, entonces, pues, ni cómo discutirlo.
Oigan, bueno, chicos, nos tomamos fotos, ella las toma. Ella es el tripié, fíjate.
Fíjate, no. ¿Se divierten más arriba o abajo del escenario? ¿Han tenido que cortar y decirles, ya, por favor, se tiene que acabar la función?
Sí. O sea, vamos, un par de veces. Normalmente nos podemos seguir hasta que se nos pegue la gana, porque si no dispara uno, es el otro. Pero tenemos la conciencia de que tiene que parar, ¿no? Entonces ya sabemos dónde detenernos, pero sí acostumbramos mucho a salirnos de como de la vía y regresar.
¿Está basada la historia en el original de
no, José Zorrilla ha de estar revolcándose en su tumba. Sí tiene algunos personajes, son los personajes como Butarelli, como,
sí.
Como
sí.
Este...
El Chuti, Don Juan, Chuti, Don Luis.
Don Juan, Don Luis.
Avellaneda y Centellas. Y... Ah, no, Don Gonzalo.
Don Ulloa, Gonzalo.
Y Don Diego Tenorio. Sí, sí tiene los personajes, pero lo único que juega es la apuesta entre ellos dos por el amor de Doña Inés. Y a ver a quién se da más.
¿Quién se la refina?
Exacto, a ver quién se refina más.
¿Qué es lo que más les gusta del Tenorio?
A mí lo que más me gusta es la cercanía con el público, estar cerca de la gente y sentir la respuesta directa, porque no hay dos. Cuando haces televisión no sabes si se van a reír de ese chiste o no, pero cuando estás ahí tienes la respuesta directa y además no existe una cuarta pared. El Tenorio cómico es como las luchas, la gente grita, y sobre todo aquí en Guanatos, la gente grita, te dice cosas, a mí me gritan, quiero un hijo tuyo, Albertano, así sí. Me gritan.
Son muy lanzadas las mujeres aquí.
Ah, no, sí. No, Juan Ramón, Pepe, de todos.
Todos buscan un hijo tuyo, Albertano. Todos.
Yo quiero un hijo tuyo con tu pelito, amigo.
No, no se lo, pero no le agarres mucho el cabello porque se lo maltratas.
No, antes al contrario, prefiero que me lo toquen para que no me hagan ojo.
Ay, ¿a poco?
Sí.
Mira.
Mira, es que, o sea, tiene bonito su pelito, pero tú le puedes decir.
Pero tú me ganas.
No, ¿con qué se lo puede cuidar, dice?
Cuídatelo con mayonesa y con aguacate. Y te lo haces una revoltura en la noche, te lo pones y te amarras una bolsa de plástico. La bolsa de plástico es para que no te caigan las moscas. Y luego ya al día siguiente puedes agarrar dos panes y te
¡ay, no más, Albertano! Oye, ¿vas a sacar libro de tus recetas? ¿Del cabello?
No, porque no son mis recetas. Yo las he buscado en internet, okay. O me las han pasado por generación en generación. Mi mamá sí sabe cuidarme mi cabello.
Tu mamá sí que te lo cuida.
No, pero el que va a sacar libro es mi amigo justamente Freddy. Mañana, ¿dónde vas a estar?
Ah, mira, gracias, amigo. Voy a estar en Gonville, ahí en Chapalita, presentando el libro Sueños de un pseudoactor, que es comedia a costillas de mi vida. Y bueno, acaba de salir, lo acaban de editar, y ando también en gira de firma de libros. Así que mañana a las 5 estamos ahí, platicamos, estoy, no voy a comprometer a mis compañeros. Estoy ahí, y de ahí corriendo todos al Teatro
Tenorio
Galerías.
Cómico.
Ay, perdón, al Teatro Galerías, donde se presenta el
Tenorio Cómico.
Que ya lo hacemos a voces y todo.
Oye, a ver, cuéntame de ese libro. Hablas de tus vivencias, de lo feo, lo bonito.
Todo, pero en la óptica del humor. O sea, al final yo digo que el humor es el atajo que toma el ser para lidiar con el caos. Y si tú aprendes desde siempre a ver las cosas con humor, las cosas están ahí suceden, esto está igual, y lo puedes ver trágico, no, en una mesa negra, parece de ¿me entiendes? Y
puedes ya le echaste a perder su...
La decoración,
sí, sí. Ya la estás criticando.
Pero también está, puede ser, bonita. Ah, mira, color Zamorita, y Zamorita era muy simpático, así, o sea, como tú quieras. Pero al final es una manera de ver la vida, ¿no? Que eso se refleja en mi vida, en los tenorios. Por ejemplo, hay muchas cosas que salen ahí en el tenorio, que tiene que ver con el resorte de comedia que ya traes. Entonces, de eso va el libro, sí, cuento mi vida desde chavito y todo, pero todo, te digo, solo sobre el humor. Y ha tenido muy buenas críticas, lo cual estoy muy agradecido.
Oigan, chicos, y en cuestión de televisión, ¿qué más viene para ustedes?
Bueno, para empieza tu Abelito, que tú eres el que más tienes.
No, pues pues justamente ahorita que la otra va a platicar algo que tenemos en conjunto y estuvo increíble, lo disfruté bastante. Se viene también lo de mi Abelito de la Guarda, que es una serie de un ángel que baja del cielo a tratar de hacer milagros a la gente. Siempre la estoy regando, pero al final por obra divina se concede el milagro, ¿no? Está lo del mundial, que justamente vamos a estar dando color. Se vienen ahí unas peliculitas que me llena de mucha ilusión, pero ya luego hablaremos de eso. Está muy padre. Y pues bueno, una participación, cuéntales cómo viene.
Vamos a estar en El Príncipe del Barrio. Vamos a estrenar la cuarta temporada del Príncipe del Barrio, donde también está Belito y está muy divertida.
Porque tienen que verla. Máximo, magno, mínimo, cuéntales.
Es un policía y saca una patrullita bien chistosa.
Disminuyó la seguridad, pero pues bueno, gracias a mí, ¿no? Ahí en Chacaltepec ya saben que
yo estaba. Lo hace muy bien porque él tiene mucha gracia, mucha intuición, un carisma muy particular y entonces no se la pueden perder. Y además escribir la siguiente temporada del Príncipe del Barrio.
Wow. ¿Y tú?
Yo voy a hacer, junto con Germán, vamos a hacer la comedia del Mundial para Televisión Azteca. Por segunda vez, lo hicimos en 2018, era otra vez. Entonces, en todas las transmisiones de los protagonistas, vamos a estar durante todo el Mundial, Germán y yo, entonces estamos muy contentos por eso.
Oigan, chicos, qué padre, de verdad, qué padre que estén llenos de trabajo, pero además que se den el tiempo de venir a Guadalajara, de igual convivir con la gente y de presentar el Tenorio Cómico. Así que, miércoles 22. Ajá. Sí, miércoles 22, en el Teatro Galerías.
En el Teatro Galerías, una función.
9 de la noche.
A las 9 de la noche.
O sea que de ahí nos vamos a desvelar porque me imagino que las risas se van a ir hasta...
Sí, a ver, puede durar de 2 horas y media a 3 horas. Depende mucho del público. No. Fíjate que sí.
Y en Guadalajara mucho. No los queremos, bueno, imagínense cómo sí. Vamos a estar.
Regresamos porque estuvo llenísimo, se quedó mucha gente afuera y nos estuvieron escribiendo. Y Go ponderón volverla a traer, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y la gente del Galerías.
Déjame contarte que el Teatro Galerías son muy estrictos. Si no comienzas a la hora exacta, te multa. Entonces, cuando tenemos 2 funciones, tenemos que recortar la obra porque son tantas las risas que se alarga. Y se alarga, y se alarga, y se alarga, y se alarga. Afortunadamente, nada más tenemos 1 función. O sea que se van a divertir muchísimo porque podemos improvisar, podemos echar relajo, hacer muchas bromas chuscas y chistosadas.
Gracias, mi amor.
Gracias.
Gracias, gracias.
Ahí estuvo parte del elenco del Tenorio Cómico y nosotros hacemos una nueva pausa, pero regresamos con mucha música. Estamos de regreso en Tercera Llamada y uno de los talentos tapatíos, orgullosamente tapatíos y que queremos muchísimo, sin duda es Ricardo Caballero, que es un caballero en toda la extensión de la palabra. Y también estuvo en cabina porque nos vino a invitar también a su concierto y Pilar Gutiérrez tuvo la oportunidad de platicar con él. Así que yo no les quiero contar más, mejor escuchemos a Ricardo Caballero.
¿Cómo estás, Ricardo?
Feliz, Pili. ¿Cómo estás? Saludar a todo tu hermoso público.
Muy bien, porque además traes... un espectáculo que ya lo decías, ya es costumbre para los tapatíos, el hecho de que vengas y celebres con nosotros el Día de la Madre.
El Día de la Madre es en el Teatro Galerías con nosotros, con tu amigo Ricardo Caballero. Así como que me anuncié de vota por mí.
Pero para que vayan, de una vez vayan apuntando 9 de mayo.
Sábado 9 de mayo a las 9 de la noche estamos preparando un show bien bonito con una superproducción. Va la banda completa, unos músicos talentosísimos, un repertorio súper padre para todas las edades, para todos los estados de ánimo, para que se vayan con una sensación de celebrar la vida, muy importante, ¿no? Celebrar la vida y divertirse, que es lo más bonito, lo más importante en esta vida, es tratar de pasarla bien y olvidar un poco los malos momentos del día a día.
Oye, Ricardo, ¿cómo le haces para cambiar de repente el show, que no sea exactamente lo mismo, pero mantener la esencia y mantener, por supuesto, de repente los clásicos que a la gente más le gustan? ¿Cómo es hacer este repertorio?
Mira, como tú bien dices, hay canciones que a veces uno no puede quitar porque la gente quiere escuchar esas canciones. Hay canciones por las que va la gente que no quiere que le dé que es de cantar al final, No Soy el Aire, Vive, o ¿Por qué no vas a cantar la de Juan Gabriel? Entonces hay cosas que no podemos quitar, pero sí hay canciones que van rotando, que van cambiando, que vamos cambiando el orden, que vamos haciendo nuevos homenajes o popurris distintos, o por ejemplo ahora que estrenamos un EP que se llama En un Rincón del Alma, donde está esta canción que pusiste de Voy a Llenarte Toda, pues hay canciones que vamos a cantar en vivo que no hemos cantado en ese show. Pues siempre hay alguna novedad, ¿no?, en el show que incursionamos, sobre todo cada año que hacemos aquí el teatro, es como ese reseteo del show que vamos a llevar por toda la República Mexicana. Entonces, pues es una fecha muy importante para nosotros, y venimos a lo largo de este año, que pues ya va mayo, ya son 5 meses, hemos cantado por gran parte de la República y vamos metiendo canciones, y hay unas que decimos que sí se queden, otras que pues no volvemos, no se quedan, y aquí es donde venimos a ya redondear todo en Guadalajara.
A testear también.
En mi tierra, en mi perla también.
Ah, claro, por supuesto, y que además te recibe siempre con muchísimo cariño.
Sí, soy muy afortunado.
Sí, yo creo que justo las personas ya saben y esperan el hecho de que estés anunciando esta fecha, ¿no? Te llegan por ahí mensajes a veces de, oye, ¿cuándo? ¿Sí va a ser el 9, el 10, el 8?
Sí, claro. Sí nos preguntan cuándo va a ser estar en el teatro y todo el asunto. Nos gusta que sabemos que de repente viene gente de fuera de Guadalajara, no nada más de aquí de Jalisco, ¿no? Vienen de fuera. Y hay gente que aprovecha el viajecito el fin de semana para estar en la ciudad, para ir al teatro, todo ese rollo. Pero a nosotros nos gusta mucho que a este show que hacemos aquí en el teatro van diferentes generaciones. Porque hay veces que en centros nocturnos o en lugares de espectáculos no se presta tanto. Y aquí van con los nietos, van la mamá, va el novio, va la esposa, va con la abuelita, van el grupo de amigos, de amigas. Porque aparte en este teatro, no en todos los teatros, en este sí se puede echar un drink. Pueden comprarse una precopita y pasarla ahí al teatro para el show, para estarte, pues para cantar con más ganas, ¿no? Entonces,
¿ah, sí?
Yo creo que es la combinación de todo que lo hace una noche muy especial para nosotros, y compartir con mi público tapatío siempre es un honor, porque son los que me han cargado durante tantos años, ¿no? Entonces, les debo mucho a este público.
Oye, y entre tantos conciertos, entre tantos espectáculos, ¿qué es de repente lo que más te ha marcado en esto? ¿Fechas así especiales, los homenajes, o qué es lo que más recuerdas, lo primero que viene a tu mente?
Ay, no sé, yo creo que tenemos muchos momentos muy especiales en todos los shows que hemos estado haciendo a lo largo de la República. Hay cosas muy lindas, cuando se acerca una persona que te dice, oye, ¿quieres saludarte? Una persona que viene en silla de ruedas y que te dice que está pasando por un momento bien difícil, alguna enfermedad, pero que esa noche se le olvidó todo y disfrutó, eso no tiene precio, ¿no? O sea, eso te llena el corazón de felicidad, porque sabes que tu trabajo está impactando de manera muy positiva a la gente, ¿no? Entonces yo creo que al final los artistas somos eso, somos distractores, somos personas que nos dedicamos a entretener al público para crear momentos de felicidad, me parece.
¿Y cómo se distrae también un artista? ¿Cómo tú?
O sea, yo.
Sí, ¿cómo te repites?
Viendo el fútbol, sufriendo con mis chivas, jugando pádel, jugando juegos de video, cuidando a mis hijos. No, hay muchas cosas para distraerse, de por sí está lleno de cosas el mundo ahora, con la inteligencia artificial que nos tiene impresionados, como las cosas que sabiéndola usar te puede ayudar en cosas impresionantes, ¿no? De manera profesional. Sí. Pero yo soy un niño chiquito, que me gustan todas las cosas que me seguían gustando de niño. Veo caricaturas, juego, te digo, Nintendo, ahora con mi hijo jugamos juntos. Me gusta hacer deporte. Tengo una bebé de 2 años que no nos deja dormir, entonces imagínate qué ve.
Bueno, no, ya con eso tienes para distraerte. Que oye, justo hablando de estas nuevas tecnologías, ¿cómo tú has visto esta evolución, este desarrollo? Si la inteligencia artificial, de repente ya ves, hay comentarios de que sí va a llegar a reemplazar a muchos artistas, ¿o lo ves como una herramienta?
Bueno, está bien cañón en la parte de la música, bueno, en todos los ámbitos, pero en la parte de la música, con la velocidad que te genera una canción, que te produce la música y te canta la letra que escribiste y dices, no puede ser. Y aparte estamos en pañales, ¿eh? Esto es el inicio. Reemplazar a un artista, no lo creo, porque, bueno, todo, no puedo decir nunca, porque luego la historia se dedica a demostrar las cosas impresionantes que pasan, que uno nunca creía que iban a pasar, pero el ver a tu artista en persona, el show en vivo, el verlo físicamente al artista que admiras es irreemplazable, ¿no? Pero, y también el factor humano, el error en las voces, en la ejecución, en el escribir, el alma de ese tipo de cosas todavía no está, pues, en la inteligencia artificial. ¿A dónde va a llegar? Pues no me atrevo a decirlo porque es impresionante. O sea, es una velocidad con lo que, te digo, estamos en pañales con lo que se puede hacer con esto, ¿no? Entonces, es un tema que hay que cuidar mucho. Ya hay grupos que están cuidando los derechos de autor, que no puedan hacer la inteligencia artificial en las canciones, o que no puedan, no sé, están cuidando mucho esas cosas, también que no puedan usar tu voz, porque con esto, nada más ahorita la gente que nos está escuchando nos graban, uh-huh, y la inteligencia copia tu voz y graba, canta una canción por, sí, ti, ¿no? Entonces es un tema delicado, ¿no? Hay que usarla para bien de la humanidad y para el arte, creo que eso no va a ser reemplazable.
Pero por lo mismo hay que darle justo esta importancia a este tipo de espectáculos como el tuyo y artistas que siguen difundiendo la música y sobre todo, me lo comentabas en la otra entrevista también, como esta música que tiene todavía letras, digamos, más sanas, ¿no? Que diferentes.
Diferentes, ajá, porque esa canción de Voy a llenarte toda de Manuel Alejandro habla perfectamente, te describe de inicio a fin el momento de pasión entre una pareja, todo así, con todo. Desnudo, pero en vez, o sea, deslice ese vestido que va ceñido a ti, voy a llenarte de besos, pero ahora ese mismo momento lo describen como si estuvieras viendo una película porno, pues tal cual. Entonces creo que eso es lo único que la música, por eso estas canciones han perdurado tanto tiempo, ¿no? Porque es lo bonito de la creatividad, de la poesía, de cómo le vas a cantar los mismos momentos, porque la música le canta al desde tiempos ancestrales a los mismos momentos de pasión, de desamor, de dolor, de celebrar la vida, etcétera, pero simplemente el lenguaje ha cambiado, y hay autores actuales que lo hacen de manera extraordinaria, hay música nueva padrísima, pero hay unas canciones donde la letra dices, no, yo no quiero que mi hija cante o escuche eso, está cañón.
Sí. A ver, de nuevos artistas, ¿quién consideras o quién recomendarías tú que dices, sí, me gusta su música, me gustan sus letras, lo he escuchado, incluso podría llegar a inspirarte?
Bueno, no soy un experto, pero me gusta mucho cómo canta Carin León, me gusta mucho cómo canta Nodal, creo que es un gran artista, y creo que siguen cantándole al amor de una manera linda. Y creo que son los artistas ahorita, bueno, compiten contra otros, pero tienen una fuerza impresionante y creo que hacen su trabajo de manera increíble. Ahora yo crecí, soy fanático de Luis Miguel, de Alejandro Sanz, crecí cantando a José, a Camilo Sesto, entonces otra generación todavía, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que además también son generaciones de repente a las que les has rendido homenaje a través, sí, de las canciones. ¿Qué artista sientes tú que te falta todavía de homenajear? ¿O te gustaría, por ejemplo?
Ay, no sé. Pues ahora ya grabé a Alberto Cortés con En un rincón del alma. Grabamos a Julio Iglesias con Ey, seguramente admiro mucho a Diango, canta de una manera brutal, a Nino Bravo, que era el que cantaba la de Porque te quiero, y hasta el fin te querré, hay Sudamérica, Sandro de América, que me encanta, no hay muchos todavía.
¿Y tienes en la mira todavía más homenajes?
Claro que sí. Mira, que aparte este año ha sido curioso porque he tenido la oportunidad de participar en homenajes, por ejemplo, en el Sinfónico, canté en el Auditorio Nacional con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, un homenaje a José José, espectacular, una experiencia increíble. Acabamos de estar en la Ciudad de México también en La Maraca con un homenaje a Juan Gabriel, pero con los músicos de Juan Gabriel, con los músicos que hacían el tour de Juan Gabriel, que se llaman los de Aguilera, y pues cantar con la banda original de Juan Gabriel, empiezan a tocar y se te pone la piel chinita, ¿no? Es increíble. Entonces, he sido afortunado en que me han considerado para ir a cantar a estos grandes intérpretes y pues me llena de felicidad.
Y de aquí en adelante, ¿qué más espectáculos tienes? ¿Se vienen más homenajes en estos conciertos o es, ya lo decías, la gira que vas a empezar?
Pues esta gira con mi show, vamos a estar en la Ciudad de México el 14 de mayo, el 15 en Tampico, el 22 en Querétaro, 28 Puebla, 29 Monterrey, 30 Satélite, la Ciudad de México, y luego junio vamos a Hermosillo. Entonces andamos por toda la República, gracias a Dios, con este show, con shows al público para que la gente vaya, los que no conozcan este show, y los que ya han ido, pues hacen favor de siempre de llevar a más gente, y eso es lo que nos ha mantenido yendo a nuevas ciudades.
¿Y qué le dirías justo a esta nueva gente que va al espectáculo? ¿Qué es lo que tú le recomendarías de antes de que llegue esto necesitan saber, o nada, que lleguen sin
no,
saber.
Vayan con el alma y el corazón abierto, con ganas de pasar un momento rico, que les aseguro que van a cantar más de la mitad de las canciones sin problema, y que si tienen la oportunidad de ir con personas importantes para ustedes, obviamente con sus familias, con su mamá, con su pareja, si tienen hijos, con sus hijos, o con su bola de amigos cercanos que quieren ir a cantar, celebrar, a cantar el desamor o celebrar la vida, vayan. Les prometo que se la van a pasar increíble.
Y que se vayan cómodos, ¿no? Me imagino.
Cómodos para bailar.
¿Cuánto tiempo más o menos con va a durar
el espectáculo? Dos horas, por lo menos, sí, 2 horas.
¿Y si piden más?
También me sigo. Hasta que el teatro me diga, ya, tenemos que cerrar. Pero no, gracias a Dios, en el Teatro Galerías, que es como mi casa, no nos carrerean y nos dejan cantar todo lo que queramos.
Perfecto. Oye, perdón, ya nos hablabas también de este disco de temas inéditos. ¿Cómo va? ¿Cuántos temas has grabado?
Estamos apenas en la preproducción. Uh-huh. Acabamos de seleccionar los temas y la verdad es que es una incógnita para mí porque voy a trabajar con un productor que admiro muchísimo, un súper músico, y que me llena de emoción porque es alguien que ha trabajado con los más grandes y que... pues estoy con la expectativa de, en esta primera parte de la creación del sonido, de la música, de para dónde nos vamos a ir, va a ser una experiencia muy linda seguramente. Y lo más difícil y lo más emocionante es cuando cantemos las canciones, que cantarlas para hacerle justicia y que la gente ojalá les guste.
¿Pero va a ser formato corto o te vas a ir a un disco largo?
Es entre... el EP es de 5 a 6, este va a tener como 8, entonces va a ser como long play, como LP.
Ok, para quienes ya lo están esperando también.
Espero que lo reciban, va a estar lindo.
Oye, que por acá ya te están llegando también mensajitos. Dice por acá, saludos Ricardo, extraño mucho la dupla con Carlos Cuevas en el canal 4. Dice, suerte en sus emprendimientos, nos manda Gloria.
Saludos Gloria, sí, pues fue una etapa bien bonita, ¿no? Ese programa que hacíamos aquí en Guadalajara, que recordamos siempre con mucho cariño.
¿Y hay algo por ahí con Carlos Cuevas este año?
Pues por ejemplo, en Tampico voy a cantar con él. Ya no tenemos el programa que hacíamos juntos en YouTube, se acabó, pero seguramente habrán cosas.
Que por acá también preguntan, y refiriéndonos también a lo que acabamos de decir, dice, ¿dónde puedo encontrar tus CDs? Me encanta Ricardo Caballero.
Gracias, bueno, los CDs ya es más complicado porque ya no hay ni dónde reproducirlos, pero toda la música la pueden encontrar en las plataformas digitales, ¿no? Spotify, Apple Music. Pueden hablar a esta estación y pedir las canciones.
Claro, para que las pongamos.
En YouTube, en todas las plataformas digitales están todas las canciones. Nomás le pones Ricardo Caballero y te va a aparecer todo lo que hemos grabado, lo último, lo que hemos grabado hace muchos años. Y en YouTube también hay cosas extras, ¿no? Cosas en vivo, clips de diferentes programas, están los videos oficiales de las canciones, hay todo el material.
Oye, por acá también dice, es un placer escuchar a Ricardo Caballero, con esa voz privilegiada y que sea tan polifacético cantando de todo. Saludos y un abrazo te manda Juan Antonio del Río Santos.
Juan Antonio, te agradezco mucho, te esperamos en el Teatro Galerías para que vayas y cantes con nosotros.
Oye, que hablando de este tipo de espectáculos como especiales, como los homenajes o el Día de la Madre, ¿has pensado en grabarlos y en publicarlos?
Sí. Solo que es un, o sea, hacerlo bien, pues, lleva un proceso de preproducción amplio que no nos ha dado chance el trabajo de llevar a cabo, ¿no? Para sacarlo como cuando ves un primera fila de alguno de tus artistas favoritos que están súper bien preproducidos, producidos y postproducidos. Sí. O sea, hay un cuidado que importante que siempre he querido hacer, pero la logística del trabajo y del evento no nos ha dejado completarlo como yo quisiera, pero seguramente lo haremos.
Para que en algún momento avises.
¿Seguro?
Y les digas que se vayan
váyanse guapos porque se va a grabar.
Pero por lo pronto, este 9 de mayo, ¿verdad?
9 de mayo, Teatro Galerías, ahí nos vemos. Boletos en Boletia y en taquillas del teatro, 9 de la noche, es sabadito, así que vámonos a cantar.
Oye, ¿y cómo le haces tan bien como para manejar todo esto? De, ya lo decías y te lo preguntaba yo, el cómo te entretienes fuera, pero... ¿cómo tener estos espacios de enfocarte en la música, estar produciendo, tener estos shows que te abarcan, me imagino, mucho tiempo, pero no perder como tu singularidad?
No sé, pues el día a día, la familia, los amigos, el trabajo, la respuesta del público, cuando algo funciona, cuando no. Pues yo creo que ya a estas alturas de la vida tratas de cuidar lo que más te gusta de tu trabajo, lo que más consideras importante de tu desempeño en el escenario, hay cosas que aprendí desde chiquito trabajando con mi papá que siguen siendo la columna vertebral de mi show, de mi manera de moverme en el escenario. Entonces yo creo que es acordarse siempre de dónde te agarraste para aprender las cosas, para seguir así.
¿Y este 9 de mayo habrá por ahí sorpresas también, quizás, de invitados?
No, fíjate que y te lo digo tal cual, es muy complicado porque a nosotros también hacen favor algunos compañeros de invitarnos a sus shows, pero pues mayo todos tienen mucho trabajo y es bien difícil cuadrar las agendas y pues hacer que vengan, comprometerlos es difícil. Eso, y a mí me ha pasado, ¿no? Al revés, entonces entiendo a mis compañeros, prefiero no comprometerlos y de repente se da que llegan de uno por acá, vente, vamos a cantar.
Bueno, si se da la oportunidad, está bien.
Seguramente sí.
Él fue Ricardo Caballero en entrevista para Radio Metrópoli y es así como llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a César Preciado, que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana largo.